Seguimos empeñados en patear tableros rotos hace siglos. Fuga de tortugas.
Seis minutos han transcurrido de la hora 10, ahora lo dije bien, ¿no, Jorge? No dije 36 horas del minuto 10, sino 36 minutos de la hora 10. Bueno, no va a ser para tanto. Guardate el aplauso para cuando cometa algún acierto que valga la pena. Bien, estamos desarrollando el episodio 356 de Fuga de Tortugas. Uno de los temas tiene que ver con la política, tiene que ver con la realidad, tiene que ver con el presente argentino. Para ello hemos convocado al amigo Juan Icarreta, que es nuestro politólogo amigo, nuestro politólogo de cabecera, por decirlo así, para pedirle que nos haga un análisis respecto de dos temas que alguna ligazón deben tener. Por un lado, el denominado conflicto docente y un paro al que se ha convocado, pero sin fecha. Todo eso en un momento en el cual quien gobierna en Argentina es el presidente Mauricio Macri, que encabeza la alianza UCR-PRO. Juan, ¿y cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Hice una ensalada importante, pero vos me entendés.
Yo te entiendo, sí, porque hablamos el mismo idioma.
Bueno, a ver, Juan, y avanti con esto. A ver, ¿qué relación hay, si es que hay alguna, entre lo que acabo de mencionar?
Sí, hay relación porque tiene que ver con un contexto político, económico y social que está afectando directamente a la clase trabajadora. Sin embargo, el conflicto docente tiene sus propias particularidades, sus propias dinámicas, sobre todo teniendo en cuenta la forma de organización de los gremios docentes, sobre todo lo más fuerte, que se nuclean dentro de la CTR y la CTA, a diferencia de la movilización que se generó el día martes, donde si bien estaban presentes las dos CTA, el núcleo, el centro oratorio, estuvo a cargo de la CGT, ¿no? Dos organizaciones sindicales con historias distintas, con los mismos objetivos, defender derechos trabajadores, pero que claramente tienen diferencias bastante sustanciales, ¿no? Una oligarquía sindical nucleada dentro de la CGT, con formas de organizaciones internas no democráticas, y por el otro lado tenemos la CTA, que se empieza a constituir, sobre todo desde el punto de vista de la resistencia, porque no se ven representados por esta oligarquía sindical, pero que de alguna manera también representan ciertos ideales de la CGT, sobre todo porque mucho de lo que constituyeron la CTA provenían dentro del peronismo. Entonces hay una realidad, esta división de las organizaciones sindicales hace de que en verdad cuando uno quiera generar una lucha, una resistencia, la organización y la unión de todos los trabajadores genera una mayor fortaleza. Y es claro la capacidad de negociación que tiene estos pseudo sindicales de la CGT de negociar con los gobiernos neoliberales de turno, porque esto ya es una historia repetida. O sea, esta situación ya la han vivido durante la década de los 90, la ley de flexibilización laboral, política económica tendiente a desestructurar el trabajo y la conversión de estos sindicales en empresarios, ¿no? Porque esa es una característica que también tiene la CGT, ¿no? Cuando hablamos de los representantes sindicales argentinos que están dentro de la CGT, hablamos de empresarios que representan, sí. O sea, son trabajadores, conversan en empresarios, ahora representantes de los intereses de los trabajadores.
Pero por ese lado no hay ninguna novedad, que posiblemente nunca estuvo tan descarnadamente al descubierto la cuestión, pero no es novedoso el modus operandi de la CGT.
No, yo creo que al que la asombra de alguna manera es porque no conoce un poco la historia de cómo ha accionado la CGT, sobre todo en la década de los 90. Hay diferencias, porque en la década de los 90 podríamos decir de que el partido gobernante era el cual ellos se sienten representados, que era el Partido Justicialista. Entonces, de alguna manera, los sectores empresariales captaban desde el PJ y de la UCR, que también tiene orígenes populares, a estos partidos políticos y al sindicalismo. Ahora tienen directamente, de forma abierta, un partido empresarial gobernando, y no hay forma como de ocultar, ¿no?, estos intereses espurios que tienen estos representantes sindicales, porque ahora que van a decir que están acompañando el peronismo o el justicialismo, no, o sea, claramente lo que hay es una negociación. A ver, tampoco es aleatorio tener a Triaca dentro del Ministerio de Trabajo, ¿no? O sea, ya sabemos quién era Triaca padre, también otro cipayo y vendedor de los trabajadores, y bueno, tenemos a Triaca hijo repitiendo la historia del padre. Esto es como cuando yo el otro día hicimos una entrevista en la radio y yo te decía, bueno, que uno parece que ya la ha visto estas cosas. Bueno,
son escenas de una película que ya vio.
Marx alguna vez también ha repetido esto, que no, que se empieza a repetir esta historia. Bueno, nosotros estamos repitiendo una historia con ciertas dinámicas propias también del contexto actual, del cambio del contexto mundial, y también que
claro, tal vez la novedad, por llamarlo de alguna manera, es lo que te decía recién, es la misma historia pero sin ningún maquillaje. Es como que esta historia se ha visto muchas veces a través de los tiempos, pero siempre algún maquillajecito presentaba, algún barniz, alguna. Ahora está en crudo, descarnado, en bolas, digamos. Nunca están en bolas, pero la historia es la misma, esta cuestión que estás describiendo.
No hay ocultamiento alguno.
Ahora directamente es descarnado.
Ya sabemos de que se habían reunido los representantes de la CGT, de que habían arreglado con Triaca el tema del paro sin fecha. Que esto en verdad lo que genera es división, ¿sí? Lo que más bronca le genera a uno es que, en verdad, esta gente está representando a la gran masa de los trabajadores también. Y no representan a sus bases. Y esta forma de organizaciones no democráticas dentro de los gremios, donde directamente, a ver, yo tengo familiares sindicalistas, y yo sé que ellos manejan cajas propias, prácticamente se convierten en dueños de sus sindicatos, de sus secciones, y pueden estar hasta toda su vida, hasta el día que se mueran, sentados dentro del sillón de esa representación. O sea, no hay forma, son inamovibles. Y ahora lo que tenemos son como
los jueces.
Serían como los jueces, sí, bueno, pero no.
En el sentido de que se puede remover.
No se lo puede remover, y ahora ya ponen herederos, ¿no? O sea, estamos como una especie de monarquía sindical, ¿no? El caso más representativo, por ejemplo, el de Camioneros.
Moyano,
pese a que Moyano...
Ángel Pese, también está también. En el tema sindicalismo, Angelito. ¿Verdad, Jorge?
También está dentro del Ministerio de Trabajo, ¿no? Trabajando... fue el que se abrió un poco también de estos tres referentes sindicales. Bueno, fue el que uno de los pocos que manifestó cierto descontento, pero aunque dijo que esto con el padre no hubiese pasado, aunque el padre ya venía negociando con el macrismo también.
Sí, bueno, ¿cómo va a evolucionar esta película con las bases cada vez más calientes, con entras a las redes sociales y se cita en forma copiosa esa frase de Perón, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes?
La situación económica se empieza a sentir fuertemente, y los trabajadores que vivimos de un salario sabemos lo difícil que se está tornando cada día. Ante esta situación, el descontento se va a ir manifestando cada vez más, y estos representantes sindicales, en algún momento, no por convicción, sino por el hecho de mantenerse dentro de estas mismas estructuras de poder, van a tender a filtrar, pero a canalizar algunas de las demandas con respecto a la CGT.
Sí.
A ver, ellos saben que su lugar de poder es en el que están, y así como ya hace un año que no han movilizado prácticamente nada, y ahora amenazan con empezar a movilizar, es este mismo hecho que lo va a generar, que empiecen a movilizar, vuelvo a lo mismo, no por convicción, sino por la misma demanda de la gente y para no perder esas estructuras de poder en las cuales están sentados desde hace décadas.
O sea, van a tener que poner una fecha al paro.
Van a tener que poner una fecha al paro, sí. Va a haber paro nacional, se le va a decretar paro nacional, de eso no tengo ningún tipo de duda, por más que se lo convoque, porque la situación económica del país no mejora nada. Hecho está la inflación del último mes, que arrojó 2,5. O sea, que ya con los números que marcan inclusive el mismo gobierno, las diferentes fuentes oficiales, ya la inflación estipulada por este gobierno ya no va a responder a lo que dijeron. Y bueno, y eso se nota. El trabajador lo nota todos los días.
Es como un agua que va desbordando todos los terraplenes que se ponen. El otro día, hace 3 días, La Nación en su página, en su portal web, puso a la cabeza el título de que había 1,000,000 y pico de nuevos pobres, pero estuvo a la cabeza, era lo primero que veías, durante unas 3 horas. Rápidamente habrá habido una negociación, habrá habido algún tipo de pase de algún sobre o no sé qué, pero 3 horas después lo habían dado de baja y figuraba prácticamente escondido.
No solamente la situación del 1,500,000 de pobres, lo cual
1,300,000,
sí, porque ellos toman normalmente,
se basaban en la UCA,
sí. Lo mismo que cuando hicieron esa especie de diagnóstico sobre los pobres después de dejado el gobierno de Cristina. No solamente que han hecho más pobres, sino que también han empobrecido más a lo que ya eran pobres, y continúan empobreciendo más a toda la clase trabajadora. Motivo por el cual ese número no va a parar de crecer. Y no creo que el macrismo haya producido 1,500,000 de pobres, porque esto surge de un diagnóstico planteado después de salir el gobierno de Cristina, donde tomaron las estadísticas oficiales de ello y parten de un diagnóstico hecho del gobierno anterior. Bueno, del gobierno anterior produjeron 1,500,000 de pobres. Yo creo que mucho de lo que se le tiró al kirchnerismo también ya ha sido producto del macrismo, ¿no? No tengo ninguna duda.
Antes de preguntarte algo sobre el conflicto docente, ¿para dónde crees que, o cómo crees que va a evolucionar? ¿Hacia dónde? ¿Qué autocrítica le cabe al pueblo, por usar esa categoría, en relación a que tanto los lugares de máximo poder en la política están ocupados por empresarios, y lo mismo en el sindicalismo? Digo, porque tipos que no son políticos, Macri y toda su gente, se han adueñado de la política, están ocupando los lugares de mayor centralidad, y ocurre más o menos lo mismo en al menos en los gremios más representativos. Estoy hablando y pensando en la CGT.
El tema de los gremios es más difícil inclusive que dentro del país, y sobre todo conociendo lo que es la estructura de la CGT. No hay una sola iniciativa democrática. O sea, no, olvídate de democracia. Verticalismo puro,
puro y duro.
Duro, inamovible, burocracia sindical 100%. Y con respecto al pedido, alguna vez nosotros hemos hablado sobre los medios de comunicación. Alguna vez a mí, como adolescente, me tocó preguntarle a mi papá o a mi abuelo: che, ¿cómo hicieron para votar a Menem? O sea, está todo bien que lo hubiesen votado una vez, ¿no? Yo era adolescente.
Está todo bien que sean peronistas, pero ¿cómo hicieron para votar a este tipo?
¿Y cómo hicieron para votarlo la segunda vez? Y después, ¿cómo hicieron para votar a De la Rúa? Yo nunca me cargaría la mochila de juzgar a alguien por su accionar político, y menos al pueblo argentino, sobre todo teniendo en cuenta la influencia de los medios masivos de comunicación en este último tiempo, y sobre todo la manipulación que se genera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? Que la ciudadanía muchas veces actúa influenciada por los medios masivos de comunicación, y no es broma lo que yo estoy diciendo. Vos querés entablar una discusión o un diálogo con cualquier persona, y no hay diálogo que no se inicie con algo que esté dentro de los medios masivos de comunicación.
Tremendo, sí, es así, eso sí.
y te emiten opiniones no construidas por esto, por el propio sujeto, sino por lo que se le instala. Bueno, entonces vos no tenés un tema de conversación.
Ahí es como suele marcar José Pablo Feynman cuando dice que son hablados por la televisión.
Sí, estamos ante una...
En realidad, ese sujeto... está la televisión hablando a través de ese sujeto con el que vos decís que te sentás a debatir algún tema o a hablar de algo.
La subjetividad es inclusive de los infantes, yo que soy docente, cada vez se constituyen a más temprana edad por los medios masivos de comunicación. A mí me ha tocado ser capacitador de nivel inicial y nos sorprendemos cuando escuchamos a nuestro sujeto de aprendizaje, a los sujetos de aprendizaje hablando en neutro. O cuando nos sorprendemos que nosotros como padres observamos que nuestros hijos se han convertido en meros consumidores y que inclusive los padres han delegado su consumo para satisfacer la demanda de consumo de sus hijos. Hoy si vos ves un canal de dibujito, tenés 15 minutos de dibujito y 15 minutos de pautas publicitarias. Los estereotipos que se constituyen, padres que trabajan todo el día y por necesidades, por supuesto, ¿no? Y nenes que se constituyen más con estos medios de comunicación. De ese punto de vista, vos ya nos encontramos nosotros en que no solamente que influyen, sino que constituyen las subjetividades de las personas. Y ya a temprana edad se nos influencian hasta nuestras pautas de consumo también. Digo, ya inclusive cuando uno le mandan propaganda, se mandan propaganda sabiendo cuáles son las pautas de consumo que sacan de nuestros registros de las tarjetas de crédito, ¿no? Hoy, por ejemplo, una de las luchas que hay en los países desarrollados es por la compra de información de las pautas de consumo de los ciudadanos o de los consumidores, más que de los ciudadanos. Hoy eso es el poder, por eso tanto el poder de Face, tanto el poder de una empresa como Google, sí, porque saben hacia dónde van estas personas, las pautas de consumo, y hacia ahí ha ido el mundo. Pero bueno,
respecto, Juan, y de el sindicalismo y la política y la constitución de nuestra subjetividad, también hay una cosa que no es casual ni que se da naturalmente, sino que está pergeñada, creo yo, y obviamente te pido tu opinión al respecto, que es esto de demoler la política, demoler la actividad sindical para que el ciudadano común no participe, se reniegue, se frustre, se decepcione, empareje a la baja, y son todos iguales, los políticos, los sindicalistas, son todos chorros, se sientan y no se mueven, y los políticos, uno roba más y otro menos, pero en definitiva todos vienen a lo mismo, y el objetivo, me parece que eso persigue, es... que siga cierta gente, cierta gente saca ventaja de eso. Así es como están empresarios hoy sentados en el sillón de La Rosada y no cuadros políticos, y así es como en ciertos gremios muy representativos hay muñecos que de política nada, o sea, que no son cuadros políticos, que no son laburantes. Digo, esto no es casual. Quiero decir, hay que tener cuidado con ese discurso que nos quieren instalar de y si son todos iguales, y fíjate la CGT, y no, o sea, no, es peligrosísimo eso, y no es casual.
Claramente no son todos igual, claramente no somos todos iguales, y hablando de conflicto docente, si hay mucho de lo que se ha trabajado dentro de nuestro lugar de trabajo, es en retomar a la construcción del sujeto político. La no política es, como decís muy bien vos, es la intencionalidad de los sectores dominantes para que los sujetos se aparten cada vez más. Digo, a mí en la década de los 90 en la cual me constituí yo, era no te metas. Y yo me acuerdo que digo, bueno, mami, yo quiero estudiar licenciatura en ciencias políticas, y eso, hijo, ¿te parece? ¿Vos qué pensás?
¿Y de qué vas a vivir?
Y este hecho de la no política lo que hace es vaciar los organismos de representación. Y me tocó ir y militar en un partido político, el cual yo había elegido con convicción, y los partidos estaban vacíos.
Eran cáscaras.
Y eran burocracias, eran empleados. Y yo me...
Uno se imagina que están debatiendo ideas ahí, desde un ideal de pibe de 14 años, de 13, no sé, menos.
Estaba dentro del peronismo y yo digo...
Y nada que ver.
Digo, me voy a encontrar,
en
con,
ese momento,
me voy a encontrar con gente como mi viejo, laburante... Y no había un solo representante sindical, por ejemplo. No había trabajadores. O sea, trabajadores todos trabajaban, pero digo, no, no había representantes de los trabajadores.
Sí.
Todos los militantes cumplían funciones políticas, burocráticas, o sea, de mando obediencia, no se discutía, se ejecutaba, eran técnicos, no eran sujetos pensantes. Y este vaciamiento que se hace de los medios de comunicación generan que después los espacios de representación se vacíen y sean ocupados y tomados por estos sectores de la apolítica, que dicen ser representantes políticos desde lo no político, ¿no? Que es el caso del
sí.
PRO. El PRO viene a expresar la frutilla del postre, viene a expresar, ¿no?, en su máxima plenitud la no política, ¿no? Cuando todos sabemos bien que dentro de, en cualquier relación humana y en las ciencias humanas en general, cuando alguien te dice que no hay intencionalidad, todos sabemos que la intencionalidad está más que marcada. Bueno, eso tiene que ver con el reflejo, es decir, construir sujetos no pensantes, construir sujetos que obedezcan, construir sujetos que se cada vez estén más atados a las necesidades del consumo. Hoy la gente atraviesa un montón de problemáticas y no le importa tanto el de al lado, sino a ver cómo satisface más su necesidad de consumo. O sea, este hecho de la no política lo que ha generado también es deshumanizar al sujeto. Porque
ha exacerbado el egoísmo.
Pero totalmente, porque vos ves y dices, mirá, un pobre, ¿no? Y a mí me tocó vivir en capital mucho tiempo y uno se asombraba, y uno cuando venía acá le agarraba angustia porque se asombraba de las cosas que podía ver, y vos observabas que la gente lo observaba, pero en verdad no lo observaba. Estaba más pendiente en a ver cómo hacían para comprarse el último celular, para ver cómo podés ayudar a tu prójimo.
Sí, miraban sin ver, en todo caso.
Y lo seguimos siendo, porque en verdad eso, la no política también genera esta hipocresía, la deshumanización, ¿no? Llevarte a lo más bajo del ser humano, es que lo ves al otro que la está pasando mal, pero no te importa, ¿sí? O sea, te importa desde el punto de vista del discurso, pero en tu accionar, en lo más mínimo, porque a vos lo que te importa es el día a día vos, satisfacer tus necesidades tuyas de hoy y ya está,
sí,
se acaba ahí tu vida.
Hasta la excusa a veces que no tenés tiempo, que no tenés miles de cosas que hacer, entonces no te podés ocupar de perder un segundo.
Por supuesto.
Por darle una mano a un tipo que está, no, que está tirado. Tenemos un mensaje aquí de Lara López Curtio, dice: sin los medios directamente no hubiera sido posible que Macri sea presidente. Hay cero análisis en ese sentido común construido. Un placer escucharles. Bueno, Lara, gracias, y un placer que oyentes como vos, un placer que vos seas parte de nuestra audiencia habitual. Juani, última pregunta. ¿Hacia dónde crees que va a evolucionar el denominado conflicto docente?
Me toca vivirlo de lleno, porque elegí ser docente, amo ser docente.
También vos elegís cada cosa, elegiste ser peronista, elegiste ser docente.
Pero, bueno, cuando uno se mete dentro de la educación se enamora. Y es
¿de alguna docente?
También, pero más que eso, no, se enamora de la docencia profundamente. Inclusive cuando yo me tocó hacer, yo me recibí, después hice un posgrado y digo yo, bueno, voy a hacer una maestría, y digo, ¿qué hago? ¿Una maestría en política, una maestría en educación? Digo, no, yo me voy a querer, mi camino va por la educación, digo yo. El conflicto docente, vuelvo a lo mismo, es una historia repetida.
Sí.
Primero, claramente estamos avanzando hacia un proceso de ajuste con respecto al Estado. Sabemos que esta gente está planteando de que no puede solucionar la cuestión fiscal, y lo primero que se va a atender es achicar el gasto público, y reflejo esto en un hecho concreto que tiene que ver con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires destinado a educación, donde si bien se aumenta en términos cuantitativos, se reduce en un solo saque, en un solo año, un 3% del presupuesto provincial. Fijémonos lo que estamos hablando. Ya de por sí era insuficiente el porcentaje.
Sí.
Durante el gobierno de Scioli se bajó prácticamente de un 30 a un 27%. Bueno, prácticamente este gobierno, en un solo año, redujo intencionalmente, por supuesto, un 3%, lo que implica más de 15.000 millones de pesos dentro del presupuesto provincial. Y ahí hay uno de los puntos también que hay que discutir fuertemente, al igual que el salario docente. Es decir, el recorte que hay sobre el sistema educativo. Y por otro lado, en verdad, el conflicto que tenemos a nivel nacional. Alguna vez yo doy política, he dado política y legislación, doy sobre el sistema educativo, ley de transferencia educativa. El hecho de la no paritaria docente, un derecho conquistado por los trabajadores de la educación, implica prácticamente delegar toda la discusión a los ámbitos provinciales, sabiendo que las finanzas de los estados provinciales ya de por sí están bastante deterioradas, y entonces el hecho de la no presencia del Estado Nacional con los que sí cuentan recursos, ¿sí?, se torna fundamental, primero porque están violentando un marco normativo, están violentando nuestra constitución, todo nuestro marco normativo. No solamente que se delega a las provincias la discusión, sino que las provincias tarde o temprano lo que van a tender es a municipalizar y a empobrecer cada vez más. Hecho está reflejado, concreto, ¿sí?, donde ahora los directores de la educación van a tener que ir a confrontar con los intendentes por el fondo sojero que se le manda destinado a educación para que la arreglen las instituciones educativas. Es decir, que estamos ante un proceso de ajuste, ¿sí? Por ende, cada vez que se genera ajuste de privatización, es decir, mayor cantidad de oferta, mayor cantidad de chicos van a ser pasados a la oferta privada, y esto se manda a la provincia, a la vez se va a generar mayor municipalización y empobrecimiento. Ustedes fíjense en que ahora los directores van a tener que ir a confrontar con el intendente municipal los recursos que le mandan, ¿sí?, por el fondo sojero para arreglar la escuela. Y sabemos que en la municipalidad tenés docentes trabajando como monotributistas por muy poco dinero, que ni siquiera están registradas como trabajadoras. Eso es lo que genera mayor deterioro. Entonces tenemos el no cumplimiento, ¿sí?, sobre todo de una ley, ¿sí?, y esto es lo que va a generar es mayor proletarización del trabajador.
Sí, lo cual es gravísimo, porque si uno venía a recuperar la institucionalidad,
es más grave.
De mínima tener que respetar la ley.
Es mucho más grave de lo que se piensa, porque no es una cuestión salarial lo que se está discutiendo. Es una política más de fondo.
Bien, Juan, y compartimos unos mensajes que tienen que ver con tu participación hoy en Fuga y nos vamos. Dice Graciela Salagardoy Sandoval Sarandón: en la CGT no se vuelve un poco a bandorismo, en alusión a Augusto Timoteo Lobo Bandor, que propugnaba un peronismo sin Perón y no terminó bien. Bueno, lo liquidaron, así terminó. Y dice, agrega: y en la CTA, con todas las diferencias de época, tratamos de seguir la trayectoria del tosquismo, o sea, por Agustín Tosco. Susana Fittipaldi también comenta aquí, dice: excelente exposición del compañero Juani. Bueno, y después se da aquí en el Face, estoy hablando, cuando digo aquí, digo en el Face de Fuga de Tortugas, en el Face del programa. Acota Salagardoy, tal cual: vamos a la municipalización de la educación, como los 90 a la provincialización. Susana Fittipaldi dice: ¿y el IPS es la única caja con superávit? Dice: cuidemos que no se avance con la llamada normalización. Gracias a ambas. Y Juan, y gracias a vos.
No, bueno, gracias por invitarme siempre.
Nos vamos a seguir convocando.
Bueno, muchísimas
gracias. Hasta que reviente todo.
Saludo a todos los compañeros.
Y una vez que reviente, también, para analizar qué viene después.
Bueno, vamos a tener que seguir resistiendo.
Gracias, Juan, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Juan y Carrera pasó por Fuga.
Seguimos paladeando las embriagadoras mieles de Fuga de Tortugas, un programa con mística cooperativa.